legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Bienvenido a otra edición más del podcast de Aníbal, hoy viernes 2 de octubre del año 2020, son las 8 y 3 de la mañana, estamos a 32 días de las elecciones, este fin de semana estamos exactamente a un mes de las elecciones y acaban de ver la promoción. Este fin de semana, rally virtual, el sábado a las 4 de la tarde, el rally virtual por el distrito de Humacao, con la participación de importantes líderes de ese distrito, incluyendo el alcalde de la ciudad sede de Humacao, la cabecera de distrito, el alcalde de Juncos, otros importantes líderes del distrito de Humacao. Eso es mañana sábado a las 4 de la tarde por aquí, por todas mis plataformas de redes sociales. Y el domingo a las 6 de la tarde, rally virtual en Mayagüez con la participación de nuestro alcalde de Mayagüez, el querido amigo José Guillermo Rodríguez, e importantes líderes legislativos, candidatos a alcalde, el alcalde de Añasco, toda una gama de liderato del distrito de Humacao. Eso es este domingo a las 6 de la tarde. Luego volvemos a ver la promoción de esos rallies virtuales. Aquí estoy yo, como todos los días, a las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en Facebook, en mi página de Facebook, estoy en vivo en mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a que le den, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades que nos está, para que de esa forma nos puedan ver más personas. Si usted le da share, si usted comparte esto en su página de Facebook, todas las personas que son amigos de ustedes recibirán la notificación y podrán conectarse. Les invito a que me sigan en todas mis plataformas de redes sociales. Como les dije, estamos a 32 días de las elecciones del 3 de noviembre. Y antes de pasar a los temas de importancia, quiero aprovechar. Ya tenemos los números preliminares de lo que levantamos en recaudación de fondos en julio, agosto y septiembre. Hoy, mi director de campaña, Juan Pablo Hernández, JP, estará emitiendo una comunicación formal, pero les adelanto, primero que nada, les quiero dar las gracias, porque yo sé que un número sustancial de esos que han donado esta campaña se conectan a este podcast todas las mañanas. Quiero darles las gracias y quiero decirles que hemos roto todos los récords, nuestros propios récords. Preliminarmente recaudamos en el trimestre que es julio, agosto y septiembre, preliminarmente hemos recaudado 320,807 dólares en julio, agosto y septiembre. Eso es más de 100,000 dólares más que el mismo periodo, que el trimestre anterior, que había sido abril, mayo y junio. Pero lo más importante para mí es que durante ese periodo de esos tres meses, señoras y señores, recibimos 3,364 donativos individuales. Eso es gente como ustedes que quizás en julio me hicieron un donativo después a través de ATH, después en agosto lo volvieron a hacer, quizás en septiembre lo hicieron dos veces, lo hicieron en ATH, lo hicieron con mi tarjeta de crédito. Yo les puedo asegurar a ustedes que ninguna campaña, ninguna, ni de la gobernación en Puerto Rico, ha tenido el éxito que nosotros hemos tenido recaudando fondos a través del internet, a través de ATH móvil y a través de nuestra página acevedovilá.com. Repito, ninguna campaña en Puerto Rico ha recaudado tanto dinero utilizando el internet. Yo apenas he hecho eventos presenciales. Prácticamente la inmensa mayoría de esos 320,000 dólares, y todos los datos se van a dar hoy, se levantaron a través del internet, por ATH móvil, que es el mecanismo favorito de ustedes para hacernos donativos o por tarjeta de crédito. Obviamente esto sigue los últimos 32 días, cuando más dinero se tiene que gastar, por ende, cuanto más recursos económicos se necesitan. ATH Móvil, sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado, nos puede dar su donativo. Tarjeta de crédito, va a nuestra página, acevedovila.com. Ahí, además de hacer los donativos, va a ver los comunicados de prensa, toda la información más reciente, acevedovila.com. Ahí va la sección que dice donar y lo puede hacer por tarjeta de crédito o lo tradicional. Escribe un cheque o giro postal, Aníbal Comisionado 2020, y nos los envía a el P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Repito, 3,364 donantes individuales. Eso quiere decir que aquí no hay donativos anónimos. Hasta el que me donó un dólar, tenemos su nombre, su correo electrónico y su teléfono. El promedio es $95.36 por donativo. Veremos cuando Jennifer González rinda su informe. Probablemente habrá levantado más dinero que yo. Pero yo le aseguro que no va a tener 3,364 donantes y mucho menos un promedio de $95.36 promedio por donante. La inmensa mayoría de los donantes de ella van a ser personas que le hicieron cheques de $2,800. Eso es legal, eso está permitido. Yo he recibido donativos de $2,800. Ahora, la base de mi campaña son ustedes, la profundidad del apoyo que tengo son ustedes. Por eso es que vamos marchando rápidamente hacia adelante. Bueno, varios temas que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy. Lo último del COVID-19 con desarrollo impactante fuera de Puerto Rico. Otro golpe del gobierno de Trump a Puerto Rico, golpe contra la farmacéutica del gobierno de Trump y contra el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Nueva iniciativa bipartita. Nueva iniciativa bipartita que se presentó en el Senado Federal para traer de vuelta las farmacéuticas hacia Puerto Rico. Una alianza amplia de diferentes sectores a favor del no. Y a las 8:30 de la mañana, como ya es costumbre todos los viernes, los jóvenes se apoderan de este podcast. Voy a estar conversando con la vicepresidenta de la Juventud Popular Nacional y directora del Escuadrón del Alacrán, Suani Enid, y con una joven de la Juventud Popular, Angelí Rivera, sobre temas de importancia para la Juventud Popular. Bueno, vamos al primer tema. Lo último del COVID-19. Bueno, en duda los datos en Puerto Rico, nuevamente, mientras Trump y la primera dama dan positivo al COVID-19. Esto de verdad es preocupante. Aquí está, en cuanto a Puerto Rico, aquí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Salud revalúa efectividad de 6,000 pruebas de COVID-19. La agencia verifica si las muestras procesadas por el laboratorio Quest Diagnostics son correctas luego de que una cantidad significativa de estas arrojaran resultados erróneos. Esta cifra es vital para que el gobierno determine si continúa la reapertura económica o si el país regresa a un cierre total o parcial. Señoras y señores, esto empezó en marzo. Estamos en octubre. Y todavía el gobierno de Puerto Rico no sabe si los datos que tenemos son los correctos. Esto es preocupante. El único dato correcto que tenemos, tristemente, es el de las muertes. Hoy murieron 8 personas más. Y el dato de las muertes, tristemente, es preocupante, va para arriba. Así que ahí tiene la incompetencia del presente gobierno. Voy a aprovechar para mencionar aquí brevemente, porque voy a seguir con el COVID, lo que dice la encuesta en su primera plana El Nuevo Día en su primera plana en cuanto a la encuesta, ¿no? Yo, ustedes saben que he comentado la encuesta detalladamente ayer, pero me parece que ahora ponen un titular un poquito más adecuado que el que había puesto ayer. Jennifer González lidera, Acevedo Vilá muestra repunte y Sayira Jordán consigue el 11%. Ese es el titular correcto. Ese no fue el que tenían ayer. Que tenían ayer era que Jennifer iba a ganar, olvídate que esto se acabó. Ponen claramente que mi candidatura está repuntando. Y ayer, el encuestador del Nuevo Día le dijo a Rubén Sánchez, cuando Rubén Sánchez le preguntó si esa elección ya estaba decidida, el encuestador, el que hizo la encuesta, le dijo, Aníbal Acevedo Vilá se caracteriza por dar sorpresas. En otras palabras, el encuestador sabe que los números están cambiando rápidamente a favor mío. Y en cuanto a la candidatura a San Juan, prácticamente un virtual empate entre Miguel Romero y Rosana López, lo que quiere decir, señoras y señores, que aquí las tres candidaturas principales, gobernación, comisionado residente y San Juan, se deciden en estos 32 días y que en todas las candidaturas, el partido, los candidatos que están subiendo son los del Partido Popular Democrático. Pero volvamos al COVID. Acá en Puerto Rico, nuevamente no sabemos si las estadísticas que tenemos sirven o no sirven. Señoras y señores, y anoche, a las 12 y pico de la madrugada, yo había visto CNN tarde, como a las 11 de la noche, y me imaginé que esto era lo que estaba pasando, porque ya CNN estaba diciendo, una de las ayudantes cercanas a Donald Trump, Hope Hicks, bien cercana de las que viaja con él, dio positivo, no solamente dio positivo, tiene algo de síntomas. Y anoche, a las 11 de la noche, se había dicho que Donald Trump y su esposa Melania se habían hecho la prueba y todavía no habían dado a conocer los resultados, lo que a todo el mundo le parece extraño, porque el presidente de los Estados Unidos sí tiene la capacidad de que le hagan la prueba y le den los resultados en una hora o en hora y media. Así que cuando yo me quedé dormido, ya había la sospecha de que algo estaba pasando. A eso de las 12 y 30 de la madrugada, Donald Trump puso un tuit confirmando que él dio positivo, que su esposa Melania Trump dio positiva. Obviamente, uno le desea lo mejor a Donald Trump, a su esposa, a todo el mundo que esté, a Hope Hicks. Señoras y señores, pero Donald Trump se ha negado a ponerse mascarilla. Su ayudante viajó con él en Air Force One y nadie tenía mascarillas puestas. Están los videos de ellos caminando juntos sin mascarillas puestas. Donald Trump y Hope Hicks han expuesto a todo el mundo alrededor de ellos. Inclusive, aunque todo el mundo entiende que estaba con suficiente distancia. Esto fue ayer jueves, el debate fue el martes. Es posible que Donald Trump el martes haya ido a ese debate con Biden y tuviera el coronavirus. Esto cambia toda la dinámica de la campaña presidencial. Número uno, esto vuelve a poner como asunto principal de esta campaña el manejo del COVID, del coronavirus, en lo cual Donald Trump, al igual que el gobierno del PNP, tiene F. El pueblo norteamericano lo hace responsable. Él estaba tratando de decir que ya lo del COVID se había resuelto y que ahora el tema era la economía y la seguridad y todo eso. Pues esa estrategia de campaña, tristemente, le acaba de explotar en la cara. Porque ¿con qué cara él va a decirle al pueblo norteamericano que el tema del COVID se acabó cuando él ahora mismo tiene COVID? Además, Donald Trump necesita, para poder repuntar, estar en la calle. Y ahora va a tener que irse en cuarentena. Si dio positivo ayer, le van a hacer la prueba todos los días. Y es muy probable que se tarde 2 semanas en volver a dar negativo. No hay ninguna información de que tenga síntomas, pero es una noticia impactante, la noticia que le está dando la vuelta al mundo. Tengo amigos en Europa que me escribieron temprano en la mañana, ¿qué efecto tú crees que tiene esto sobre la campaña presidencial? Eso es muy difícil de predecir, pero sí les vuelvo a lo que acabo de decir. Esto destruye el argumento de Trump de que el tema de salud se había resuelto, de que la epidemia del COVID se había acabado. Número dos, lo pone a él nuevamente en la palestra pública por sus expresiones de que eso era una tontería, de que no hacía falta ponerse mascarilla. Se burlaba de Biden porque Biden se pasaba con mascarilla. Y le afecta, obviamente, su mensaje de campaña y le afecta su estrategia de campaña, faltando 33 días para las elecciones. Así que el tema del COVID vuelve a ser primeras planas en Puerto Rico y primera plana en los Estados Unidos. Bueno, señoras y señores, yo no sé qué más tiene que hacer Donald Trump en contra de Puerto Rico para que los puertorriqueños acaben de internalizar que es nuestro enemigo principal. Y no sé qué más tiene que hacer Donald Trump para que Jennifer González acabe de aceptar que ningún puertorriqueño debe respaldar a Donald Trump. ¿A qué me refiero ahora? El miércoles en la noche yo recibí un documento de una regulación del Departamento del Tesoro propuesta que se publicó para comentarios. Y esa regulación propuesta es el inicio del proceso ya formal del gobierno federal para quitarle a Puerto Rico un crédito contributivo que se le da a las compañías farmacéuticas que están en la isla por las contribuciones que ellas pagan aquí por una ley de Luis Fortuño, la ley 154. Se le impuso bajo Luis Fortuño un tributo a esa farmacéutica. Eso fue un proceso doloroso porque se le impuso sin diálogo a la cañona. Se le impuso eso, pero se logró que el Departamento del Tesoro Federal, por lo que esas compañías le pagaran al gobierno de Puerto Rico, recibieran un crédito en su planilla federal. Eso es lo que se conoce como la ley 154. Eso le está produciendo al gobierno de Puerto Rico para el presupuesto, para pagar las pensiones, para pagarle a los maestros, para mantener las escuelas abiertas. Eso le produce al gobierno de Puerto Rico cerca de 2,000 millones de dólares al año. Hace un año, cuando la gobernadora Wanda Vázquez fue a Washington, la única vez que ha ido a Washington, se reunió con el Departamento del Tesoro y le dijeron hace un año, vamos a acabar con este crédito. Tráiganos una propuesta. Bueno, por un lado, el gobierno de Wanda Vázquez y Jennifer González no han hecho nada, no han producido ninguna propuesta. Pero por otro lado, ayer comenzó el proceso para formalmente quitarle a Puerto Rico ese beneficio. Y eso tiene dos efectos simultáneos. Uno, pone en riesgo 2,000 millones de dólares del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y en segundo, afecta la estabilidad de la farmacéutica, porque nuevamente le están cambiando las reglas de juego. El secretario de Hacienda ayer, en el programa Que es la que hay, con Luis Herrero en Radio Isla por la tarde, el secretario de Hacienda, el del PNP, Francisco Párez, admitió que ellos, el gobierno de Puerto Rico, se enteró como se enteró todo el mundo cuando vieron la notificación publicada en las páginas de web del gobierno federal. En otras palabras, no hubo ninguna deferencia del gobierno de Donald Trump al gobierno del PNP y a la republicana Jennifer González para decirle esto viene. Más aún, cuando Luis Herrero le preguntó, ¿usted ha recibido ayuda para esto de la Junta de Control Fiscal, de AFAP, de la Oficina de Puerto Rico en Washington, de la comisionada residente? Francisco Párez mencionó a todo el mundo que le había dado ayuda, menos a la comisionada residente. Señoras y señores, ustedes han visto los anuncios de Jennifer González diciendo que ella logró que Donald Trump va a traer las farmacéuticas a Puerto Rico. Es una contradicción que de la boca para afuera Donald Trump diga que él va a traer las farmacéuticas a Puerto Rico. De la boca para afuera, pero con la acción esté haciendo esto. Que pone en riesgo la estabilidad del sector de las farmacéuticas aquí en Puerto Rico. Ahí está la historia del periódico El Nuevo Día. Esto, si no hubiera habido la encuesta, lo digo con toda sinceridad, debió haber sido la historia de primera plana. Está en la sección de negocios. Cambios en IRS pudieran afectar el fondo general. El secretario de Hacienda indicó que los recaudos del arbitrio de 4% de corporaciones foráneas pudieran no ser reclamables a nivel federal. Y eso es la noticia la información que salió, como les dije. Y la próxima página del periódico El Nuevo Día. Pérdida del 4% pondría en jaque la economía local. Ese es el último regalo de Donald Trump y los republicanos a Puerto Rico. Preguntas que nos tenemos que hacer. Número uno, ¿qué ha hecho el gobierno de Wanda Vázquez, del PNP y de Jennifer González en el último año para evitar esto? Número dos, ¿Jennifer González sabía algo de esto? ¿Hizo algo? ¿O esto es lo mismo que de Medicaid? Ahora ella va a decir que ese no es su gobierno. Esto es una regulación del Departamento del Tesoro Federal. ¿Qué va a decir ella? Ah, yo no tengo nada que ver con eso. Esto es duro, señoras y señores. El próximo gobernador de Puerto Rico, que yo estoy seguro que va a ser Charlie Delgado, va a heredar una crisis todavía peor de la que tenemos ahora. Porque, por un lado, la Junta de Control Fiscal, la aliada de Jennifer González, insiste en que le paguemos a los bonistas. Y, por otro lado, el gobierno de Trump nos va a tumbar 2,000 millones de dólares a nuestro presupuesto y va a afectar la estabilidad del sector de la farmacéutica en Puerto Rico. ¿Alguien ha escuchado a Jennifer González hablar de esto? No, no. Y esto es un tema federal. Yo no quisiera pensar que Jennifer González ha asumido la actitud de ser cómplice en esta decisión. Y le voy a explicar por qué. Porque la ley 154 de Fortuño es incompatible con la estadidad también. Yo no quisiera pensar que Jennifer González está haciendo lo mismo que está haciendo con el tema próximo que voy a discutir y que ella se está haciendo de la vista larga para que liquiden la ley 154, porque eso es incompatible con la estadidad. Difícil, difícil. Bueno, ayer en conferencia de prensa, y esto es un tema relacionado, ayer en conferencia de prensa, en la sede del Partido Popular, con la participación de un amplio sector de legisladores y candidatos legislativos del Partido Popular, empezando por el tema que voy a hablar, con Juan Zaragoza, exsecretario de Hacienda, pero hubo una amplia representación, estaba el senador José Luis Dalmau, el candidato a representante Gabriel López Arrieta, estaba el amigo Connie Varela, llegó Luis Vega Ramos, había candidatos a representantes y a senadores de distritos de diferentes áreas de Puerto Rico. Hice un anuncio para mí de lo más importante que ha pasado en las últimas semanas. Ayer se presentó en el Senado Federal un proyecto de ley para volver a darle a Puerto Rico un incentivo para Puerto Rico, para atraer el sector de la manufactura, especialmente el sector de la farmacéutica. El proyecto, lo tengo que admitir, lo he estado trabajando yo con la oficina del senador Menéndez y la oficina del senador Wicker. Un proyecto, lo mejor que se ha presentado hasta ahora, fue presentado por Bob Menéndez, senador demócrata de New Jersey, miembro de la Comisión de Finanzas, que es la que tiene jurisdicción sobre estos temas, y quien a su vez ha sido el campeón de Puerto Rico sobre diversos temas. Y Bob Menéndez ha trabajado con gobernadores populares y gobernadores PNP. Lo presentó junto con el senador republicano Roger Wicker, republicano de Mississippi, quien preside la Comisión de Medios y Arbitrios. Es un proyecto de ley que, si se convierte en ley, le daría a las farmacéuticas que inviertan en Puerto Rico unos créditos especiales, unos créditos contributivos sobre los empleos que generen en Puerto Rico y sobre la inversión que hagan en Puerto Rico. Este proyecto de ley nos volvería a poner en el mapa, permitiría que Puerto Rico compita no solamente contra China, Singapur y otros países, sino que Puerto Rico compita con jurisdicciones de los Estados Unidos. La presentación de este proyecto ayer refuta, liquida el argumento de Jennifer González, de Pedro Pierluisi y de Tomás Rivera Chávez de que no hay ambiente en el Congreso para legislar nada que se parezca a 936 o que sea especial para Puerto Rico. Ustedes han visto el anuncio que yo tengo en la televisión. Creo que el director lo debe tener por ahí, donde claramente Tomás Rivera Chat dice que ellos no van a respaldar nada que sea especial para Puerto Rico. Pues, señores, está sobre la mesa. Lo que pasa es que Jennifer González, Tomás Rivera Chat y Pedro Pierluisi lo quieren sabotear por la misma razón que entregaron la 936. Ayer hubo un foro ante la Asociación de Industriales, comparecimos Charlie Delgado y este servidor, y este fue el tema principal. Hay una posibilidad real de que Puerto Rico vuelva a tener una herramienta para la inversión en el sector de la farmacéutica, de la manufactura, como fue la 936. El único impedimento para que esto eche para adelante es el PNP, Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Chat y Jennifer González. El proyecto está presentado. Son dos senadores poderosos. Yo no me voy a detener. Voy a seguir impulsando esto, claro. Mientras quien representa a Puerto Rico en Washington esté en contra de esto por razones ideológicas, por su obsesión estadista, pues esto no puede adelantar. Porque no van a aprobar nada para ayudar a Puerto Rico si la comisionada residente está en contra. Esta es mi primera prioridad. Por eso estamos avanzando en las encuestas. Porque ustedes lo que quieren, los puertorriqueños no quieren más mantengo. Los puertorriqueños no se van de Puerto Rico buscando welfare. Los puertorriqueños quieren empleos. Y en 12 años de comisionados residentes del PNP no han logrado ni una sola iniciativa para desarrollo económico que venga del Congreso. Ni una sola. Yo estoy listo para lograr que este proyecto del senador Bob Menéndez y Roger Wicker se convierta en legislación. Obviamente para eso necesito los votos de ustedes el próximo 3 de noviembre. Bueno, Hablando de esto, ayer Donald Trump volvió a oponerse a la estadidad. Esto es curioso porque, digo, ya todo esto se quedó en el aire porque le dio COVID. Pero la gobernadora no está en Puerto Rico en este momento. ¿Sabe dónde está la gobernadora? En Florida. ¿Saben por qué está en Florida? Porque se iba a montar en el Air Force One. ¡Wow! Le encanta a Jennifer. Y ahora Wanda Vázquez coger una trillita con Trump en el Air Force One. La gobernadora estaba para allá para ir a hacer campaña con Donald Trump en Florida. Todo eso se quedó ahora cancelado. Se quedó sin la trillita en el Air Force One. Pero miren, Donald Trump vuelve a rechazar la estadidad para Puerto Rico. En una entrevista en su canal preferido, en Fox 2, dijo claramente, no, fíjense, Trump no está siempre equivocado. Dijo que él estaba en contra de la estadidad, pero dijo que en Puerto Rico no había ninguna mayoría clara a favor de la estadidad, que había mucha oposición a la estadidad. Así que cuando Wanda Vázquez, la republicana, está en Florida para hacer campaña por él, cuando Jennifer González, la republicana, sigue haciendo campaña y aplaudiendo a Donald Trump y felicitando a Donald Trump, uno, Donald Trump ordena quitarle $2,000 millones al presupuesto de Puerto Rico y afecta la estabilidad del sector de la farmacéutica, con lo que les expliqué hace unos minutos. Y en segundo lugar, les da una bofetada en la cara diciéndole a la audiencia de todos los Estados Unidos en Fox News que nos olvidemos de la estadidad, que volvió a rechazar la estadidad. Señores, La estadidad no está sobre la mesa. El plebiscito del 3 de noviembre es un engaño. Están engañando a los estadistas. Los están cogiendo de eso mismo que dijo Ricardo Rosselló. Este no es un plebiscito serio. Nadie lo va a respetar en Washington. La única alternativa es salir a votar que no. Y ayer yo participé en un evento de la organización Boricuas en la diáspora, se ha organizado para promover, particularmente a través de las redes sociales, la campaña de El No. Es un grupo, una alianza diversa con representación de sectores políticos de diferentes tendencias ideológicas. No está afiliada a ningún partido y yo me siento muy orgulloso de ser parte de ese esfuerzo de la campaña del No. Como cuestión de hecho, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de lo primero que quiero que vean en la pausa es el nuevo video que esta organización Boricuas en la diáspora Unidos por Puerto Rico está empezando a circular a través de las redes sociales en esta campaña del No. Director, pónganos el video de El No. Tiene una nueva canción. Lo vamos a seguir usando en este podcast. De ahí nos vamos a la pausa y cuando regresemos converso con Suani Enid, vicepresidenta de la Juventud Popular Nacional y directora del Escuadrón de El Alacrán, y Angelí Rivera, otra joven que pertenece a la Juventud Popular. No solamente vamos a hablar de la campaña general y la campaña mía, pero más importante, quiero aprovechar un rato con ellas para hablar de los temas sustantivos que le importa a la juventud puertorriqueña y particularmente a la juventud del Partido Popular. Señor director, pónganos el video del No y nos vamos a la pausa.
No, digo no, Puerto Rico dice no, con mi bandera sigo yo.
Aquí es donde he tenido alegría y también llanto. Aquí hemos pasado todo y aquí nos fajamos por lo nuestro. Yo no estoy para regalarle el puesto a ningún otro. Esta costa es de nosotros, esta tierra es de nosotros. Y no me importa lo que digan todos los otros. Hoy yo voto no, que todo Puerto Rico con el alma se subo y diga
no. Contigo digo no, Puerto Rico dice no.
Vota no. N-O. No.
Vota no. Vota no.
El 3 de noviembre, vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no. Los puertorriqueños y puertorriqueñas votaremos no a la estadidad.
Vota no.
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 Hoy suenan las campanas, saldrá una nueva voz.
¡Yo veo un Puerto Rico nuevo!
Con fe y esperanza, por fin salió el sol.
De todos los puertorriqueños, de todos los partidos.
Hijo de esta tierra, nací de esta raíz. Agua mi isla, agua mi país. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, viernes 2 de octubre. Como acaban de ver, vieron varios videos, está por ahí poniéndome comentarios. ¿Les gustó el anuncio de la campaña del no? Eso no es nuestro, eso es de un grupo que yo le estoy apoyando, pero eso no lo produjo en mi campaña, que estemos claros. Y también vieron el anuncio promoviendo los rallies de este fin de semana, mañana sábado a las 4 de la tarde por mis redes sociales, rally en el Distrito Senatorial de Humacao, y el domingo a las 6 de la tarde, rally en el Distrito Senatorial de Mayagüez. Y obviamente, como siempre le he dicho, para poder continuar haciendo todas estas cosas que ustedes están disfrutando, necesitamos su ayuda económica. Pero, como todos los viernes, tengo aquí la representación de la juventud del Partido Popular y de mi campaña. En primer lugar, voy a subir por aquí a Suani Eni, vicepresidenta de la Juventud del Partido Popular, parte integrante de mi campaña, una de las responsables de hackearme las cuentas de vez en cuando, y la coordinadora del escuadrón del Alacrán, y Angelí Rivera, otra joven perteneciente a la Juventud del Partido Popular Democrático. Muy buenos días, ambas.
Buenos días, gobernador. Gracias por la oportunidad nuevamente.
Un saludo al que para mí siempre es el gobernador más cool que ha tenido Puerto Rico. Y a todos los que nos están sintonizando.
Gracias, gracias, Angelí. Bueno, hoy obviamente quizás al final hablaremos un poco de la campaña como tal, pero quisiera tenerlas a ustedes dos, representantes de la juventud puertorriqueña, más allá de la juventud del Partido Popular, y que entre los tres, pero quizás más que era entre ustedes dos, un poco hablemos de los temas, en el caso de ustedes como jóvenes, pero también como mujeres, de los temas que más les preocupan o que más les importan. No creo que a veces, no siempre coinciden, pero pues, a veces lo que es importante a la misma vez preocupa. Y que a ustedes les gustaría que se discuta por las diversas campañas, no solamente por la del Partido Popular, en estos últimos 32 días. ¿Qué temas a ustedes en este momento tienen en su cabeza como que son asuntos de verdad importantes para la juventud puertorriqueña y pues probablemente también para la juventud que son mujeres y que viven aquí en Puerto Rico? Suani, Angeli.
Yo creo que como usted dice, ya que somos jóvenes y mujeres, hay un tema que es muy significativo que está afectando a la sociedad puertorriqueña hoy día grandemente, que son los crímenes contra la mujer, los crímenes por razón de género, los crímenes de odio, que vemos que últimamente han crecido significativamente, quizás con la pandemia ha incrementado muchísimo más estos crímenes. Yo creo que Angeli coincide conmigo.
No, definitivamente coincido con Swan, y de verdad que el alza en los crímenes por concepto de género, lo que es el concepto de odio hacia la comunidad LGBTQI+, obviamente es algo alarmante. Parece no tener freno esa alza, y al gobierno parece no importarle, y en los últimos días obviamente este tema ha volvido a recobrar esa opinión pública sobre su importancia, pero obviamente algo que nos preocupa todos los días, no solamente esta semana por los sucesos que han pasado, sino todos los días de nuestra vida, obviamente por nuestra seguridad como mujeres y todo. O sea, no sé si Suani coincide conmigo, pero de verdad que a mí a veces me da miedo salir a la calle sola por miedo a tal vez no regresar, tal vez que mis papás, ¿verdad?, se queden con esa esperanza de buscarme y que jamás me encuentren. Y obviamente son cosas que trabajan
en estos días hemos tenido pues dos crímenes que han impactado: el de la joven de Dorado, que obviamente todavía no está claro quién lo hizo y cuál fue el móvil, pero hay la preocupación de que tenga que ver algo con relación de pareja o algo así. Y el crimen de una joven transgénero de San Germán, me parece que es.
De San Germán.
De San Germán, que la asesinaron esta semana. O sea, ¿qué deberíamos hacer como sociedad, y qué deberíamos hacer como gobierno? Porque creo que es una responsabilidad compartida. Y con esto, lo tengo que decir, o sea, ustedes son de una generación totalmente diferente a la mía. Y hoy en día esto tristemente había sucedido en la sociedad puertorriqueña y en todas las sociedades del mundo, porque el discrimen y la violencia contra la mujer o contra las personas por su orientación sexual ha estado ahí. Lo que sucede es que cuando era mi generación no se hablaba de estos temas. Entonces, como diríamos por ahí, se escondía debajo de la alfombra. Ahora se están discutiendo. Pero, ¿qué deberíamos hacer como país, como sociedad y como gobierno?
Yo quiero también comentar un caso que sí, todavía no se ha esclarecido, todavía no hay mayor avance del caso. Y el caso que estremeció al país, que fue el caso de Alexa.
Sí, que eso se quedó en nada. Ahí vino la pandemia y nos olvidamos de Alexa.
Todavía a mí me estremece el alma pensar en ese caso. Y ahí va la respuesta a su pregunta, la clave de la educación. Porque sí, el país se indigna, sí nos duele el alma, pero hay que hacer algo más. Y la clave es la educación, una educación con perspectiva de género, para capacitar a todo el mundo que desde temprana edad los niños comprendan que no se puede discriminar, que todos somos iguales y que todos debemos tener un rol en la sociedad, y va a ser el rol que nos plazca, va a ser como nosotros nos sentamos, y que nada está encajonado a un género, sino que si un hombre quiere jugar voleibol, por ejemplo, puede hacerlo sin son ni son. Si una mujer quiere jugar baloncesto, también lo puede hacer. No encajonarnos a eso ni discriminar, yo creo que es la clave para hacer una sociedad más capacitada y ir reduciendo poco a poco todos estos crímenes.
Ustedes, que como dije, pues son de una nueva generación, ¿cómo? O sea, mi pregunta, ¿ustedes en su educación pudieron ver lo que es educación con perspectiva de género versus lo que era lo tradicional? O sea, ¿cuál ha sido la experiencia? Un poquito para que los que están aquí las conozcan. Suani, ya tú te graduaste de bachiller.
De universidad.
De la universidad. Y está trabajando además de voluntaria de mi campaña. Angeli, ¿tú sigues estudiando?
Sí, derecho.
Sí, ok. O sea, creo que Angeli sigue estudiando, tú, Suani, pues terminaste de estudiar no hace mucho tiempo. Yo quisiera un poco que digan exactamente, cuando hablan de todos estos temas, qué es lo que ustedes recibieron en la escuela y en la universidad correctamente, y qué recibieron en la escuela y en la universidad que probablemente no era la forma correcta de educar.
Mira, yo creo que en esa línea, no sé si Suani coincide conmigo, pero en nuestros primeros años de infancia en la escuela como tal, no se educaba con perspectiva de género. Es decir, en los libros todavía aparecía la mujer haciendo las tareas domésticas de la casa, mientras el hombre hacía la labor, ¿verdad?, de salir a la casa, traer el pan todos los días al hogar. Pero nunca se nos, como que nunca se nos enfatizó en esos primeros años, en esos primeros grados académicos, de cómo, ¿verdad?, de que la mujer también tenía el derecho de hacer eso mismo, de que la mujer también tenía la capacidad para hacer eso. Y eso en algún momento cambió, pero obviamente es en lo que la sociedad ha ido evolucionando. Y en esa parte quiero puntualizar algo. Yo ayer me estaba comentando una tía mía, pero es que esto debe empezar desde el hogar. Y aunque podía coincidir un poco en su análisis, le dije, concuerdo, pero a la misma vez no. Y le di este ejemplo a modo de que entendiera. En el 2013, por razón de alguna enfermedad que tuve, me dieron la oportunidad de tener un Make-A-Wish, y en aquel momento yo quería ser doctora, so yo pedí ser estudiante de medicina por una semana en Harvard Medical School. Entonces, Make-A-Wish Puerto Rico me preguntó, bueno, pero Angeli, si fuese doctora ahora mismo, ¿qué tú quieres hacer? Y yo, pues mira, no sé todavía qué especialidad, pero obviamente me gustaría hacerlo en el área pediátrica. Y ellos me enviaron a Filadelfia, al Children's Hospital de Filadelfia, que es el hospital número uno en pediatría en los Estados Unidos, pero a la misma vez está en una de las comunidades más pobres de los Estados Unidos. Solo que tú ves en esa comunidad, obviamente, un alto grado de deserción escolar, ves también un alto grado de dependencia a lo que son drogas y alcohol, ves también padres involucrados en lo que es, ¿verdad?, crímenes en este sentido, vender drogas, traficar, entre otros. Y algo que me sorprendió mucho de ese hospital es que ese hospital, cada vez que un paciente iba, ya sea para atenderse con un médico o ir a la sala de emergencia o fuese lo que fuese, ellos les regalaban un libro. Cuando yo pregunté por qué un libro, ellos me dijeron, porque es a través del libro donde esos estudiantes, donde esos niños, porque por razones económicas no pueden viajar, es la única oportunidad que tal vez ellos tengan de viajar, de salir y de ampliar su conocimiento.
Wow.
Utilicé este ejemplo para explicar la importancia de la educación. ¿Por qué la educación con perspectiva de género? Precisamente para reforzar en aquellos casos en que la casa se ponga ese énfasis, pero también educar en aquellos casos donde en el hogar no se toque este tipo de tema, de que nosotros como, o sea, de que todos tenemos un trato, o sea, todos somos capaces de hacer lo mismo. Tanto usted tiene la capacidad como para haber sido gobernador y ser el próximo comisionado residente, como Suani tiene la capacidad para ser la próxima gobernadora.
Muy bien.
De Puerto Rico. Y entonces, pues, obviamente, ese tipo de ejemplos que lo hace a través de la educación, y obviamente es la educación la que te reenfuerza y la que te hace ampliar tu conocimiento, tu perspectiva del mundo, para entonces que realmente, más allá de que sea algo escrito en la Constitución, todos seamos tratados dignamente. Y entonces quiero hacer énfasis en esto porque obviamente que el trato digno debe ser no solo también por razón de género, sino también de identidad o orientación sexual. Y menciono esta parte, esto último, en cuanto a por qué esa parte, porque obviamente el trato desigual hacia la comunidad LGBTQ+, también genera el discrimen y el atropello.
Ok, ustedes, como les ha interesado este tema, ¿podrían compartir con los que nos están siguiendo, desde el punto de vista de política pública, cuál ha sido la historia en Puerto Rico con este tema? En otras palabras, ¿qué han hecho los diferentes gobiernos con el tema de educación con perspectiva de género?
Gobernador, bajo su administración, en la gobernación, en el 2006 se firmó una ley que le permitía al Departamento de Educación crear una carta circular para implementar el currículo de perspectiva de género o equidad de género. Esto, pues, es sumamente importante porque permitió muchas cosas en la educación, pero en el año 2008 resulta que el ex gobernador Luis Fortuño entendía que género era equivalente a homosexualidad y derogó la ley.
O sea, que para que el récord esté claro, bajo mi administración, a pesar de tener una Cámara y un Senado del PNP, logramos aprobar una legislación para poder incorporar la perspectiva de género y de equidad en el currículo, y lo que hace el PNP cuando gana las elecciones del 2008, en el 2009 con Luis Fortuño, es derogar eso.
Sí, y un dato bien curioso que estuvimos investigando Angel y yo, es que la comisionada residente Jennifer González votó a favor de la medida.
¿De cuál?
De esa medida de la ley.
Pero pues, ¿de cuál de las dos? ¿De la que permitió o de la que derogó?
De la que permitió.
De la carta circular, que es la ley.
Por
circular.
Eso es lo que yo recuerdo. O sea, Jennifer votó a favor de la ley que yo firmé.
Sí, lo curioso es que, como es de costumbre en el gobierno del PNP, que una vez entra, hace silencio y permite que cometan atrocidades como esta, que fue derogar.
Okay, pero espérate, pero entonces, ustedes me están educando a mí. O sea, cuando yo soy gobernador, se aprueba esa ley y Jennifer le vota a favor. Ella es representante de la Cámara. Pero después ella pasa a ser presidenta de la Cámara. ¿Y qué hace ella? ¿Y qué hace ella cuando Fortuño deroga esa ley? O sea, ¿Fortuño derogó la ley o la carta circular?
La carta circular.
Ah, la ley no se ha derogado. La ley está ahí. Pero Fortuño deroga la carta circular de Aragunde que incorporaba la perspectiva de género. ¿Y qué hizo Jennifer González con eso?
Guardo silencio, como siempre.
Entonces, vuelve el cambio de gobierno y vuelve Alejandro García, y viene Alejandro García Padilla. ¿Qué sucede en ese periodo?
Se implementa la carta circular nuevamente con el Partido Popular. O sea, hay que hacer un poquito de análisis. El Partido Popular, de cara a esas elecciones, se comprometió, ¿verdad?, como institución, y Alejandro como, ¿verdad?, candidato a la gobernación, a volver a implementar la carta circular con perspectiva de género, y así lo hace en el 2013, ya cuando fue gobernador. Y obviamente ya hace también un poquito de énfasis, porque a pesar de que fue usted el que abrió paso a la ley, obviamente también fue la gobernación de Sila María también la que, por lo menos para mí, fue la que me dijo, wow, yo también puedo ser gobernadora. Y yo recuerdo porque en kinder a mí los career days, la maestra me dijo, vístete de lo que tú quieras y habla de eso. Y yo me pinté los labios de rojo y yo fui colorada porque yo quería ser gobernadora de Puerto Rico como Sila. So, obviamente, eso yo abrió paso a que yo me diera cuenta que yo como mujer también podía aspirar a eso.
Gracias por recordarme que tú estabas en kindergarten cuando Sila era gobernadora y yo era comisionada.
Yo también.
Muy bien. Muy bien.
Fue la administración de Alejandro que la implementa, y entonces cuando entra Ricardo Rosselló en el 2017, la derogó en el primer mes. Y es bien interesante el por qué se derroga esta carta circular, porque en el proceso de nombramiento de Julia Keller como secretaria de Educación, Tomás Rivera Chats condicionó el nombramiento de ella a que derrogara eso. De hecho, le pidió pruebas de la derogación de la misma para poder dar paso al nombramiento de ella como secretaria de la gobernación. Y en este caso, Jennifer como gobernadora nuevamente guardó silencio.
Ok, a 32 días de las elecciones, ¿qué ustedes aspiran como jóvenes y como mujeres a que un gobierno del Partido Popular haga con este tema?
Yo sin duda que restablezca la educación con perspectiva de género, que yo sé que es un compromiso del Partido Popular y que Charlie Delgado Altieri también lo va a estar haciendo, y que se promueva la equidad y que se atienda este asunto, y que sobre todo se establezca el estado de emergencia, que al momento ya va un año que la gobernadora se reunió con los grupos feministas y no ha hecho nada, no ha pasado nada, como es costumbre nuevamente en este gobierno, que no pasa nada. Todo queda en reuniones y no se hace nada. Es un momento importante esto para que se atienda el asunto, se asignen fondos a las agencias responsables de proteger y cuidar la vida, la vida y la libertad del ser humano. Esto yo creo que es meritorio, y que el Partido Popular, cuando entremos en enero del 2021, yo estoy segura que el partido va a atender estos asuntos y está comprometido hacia ellos.
Muy bien, bueno, nos quedan 32 días. Háblenos un poquito de la campaña y, Suani, de algunas iniciativas del escuadrón del Alacrán. Yo hablando del escuadrón del Alacrán, que es de media. Por ahí tenemos el video. Por ahí tenemos ahorita quizás el director, cuando vayamos a terminar, le podemos poner el video de cómo fue que surgió lo del alacrán. Pero háblanos un poquito de lo que va a estar pasando en los próximos días desde la perspectiva de ustedes, de los jóvenes, en la campaña del Partido Popular y en la campaña mía. Bueno, pero déjame hacer una pregunta. ¿Alguna de ustedes dos se acordaba de por qué me decían el alacrán?
Sí, yo bueno, sí.
Okay. Conociendo a Angeli y yo con lo populetas que somos, pues sí.
Okay, continúa.
Bueno, en los próximos días pues estaremos transmitiendo los rallies virtuales del distrito de Humacao, que será este sábado a las 4 p.m. y el domingo a las 6 p.m. se lo estará transmitiendo a través de su Facebook Live el rally virtual del distrito de Mayagüez. ¿Qué esperamos en los días que quedan? Pues bueno, ya todo el mundo sabe que la juventud de su campaña y el escuadrón Alacrán es el más activo y que somos los más ingeniosos y nos traemos nuestros truquitos por ahí, que también les tengo una sorpresita. No sé si Angeli quiera comentar algo más.
Mira, yo no sé mucho de esto, me vine a enterar ayer y me parece súper cool. El escuadrón Alacrán está haciendo, lo voy a decir como tal vez Aníbal lo entiende y otras personas jóvenes en espíritu lo entienden, es un sorteo, pero nosotros los jóvenes ahora le llamamos giveaway. Entonces, estaremos haciendo un sorteo o un giveaway de la camisa de yo no pertenezco a esta administración. Y entonces, y dos cositas extras que hizo el escuadrón Alacrán.
Les voy a enseñar la sorpresita, se van a estar sorteando también dos mascarillas del escuadrón Alacrán.
Ay, María, la vi los otros días en una de las actividades. No me recuerdo quién la tenía, pero la vi.
Se van a estar sorteando dos mascarillas y tres camisas de yo no pertenezco a esta administración. Y la forma de participar pues será con donativo a la campaña del gobernador Aníbal Acevedo Vila. Donativo a partir de $10. Empieza ahora. Pueden donar por las distintas plataformas de la campaña. Solamente tienen que en el mensaje del donativo escribir Escuadrón Alacrán. Y el sorteo empieza ahora y la oportunidad de participar cierra a las 12 p.m. Durante el día pues estaremos
eligiendo. ¿A las 12 del mediodía o a las 12 de la noche?
A las 12 del mediodía.
Del mediodía, o sea que son desde ahora hasta las 12 del mediodía, el que done $10. Yo me estoy enterando de esto para que sepan, el que done $10 o más bajo cualquiera de las dos plataformas, la de acevedovila.com, que es la de tarjeta de crédito, o la de ATH, pero tienen que poner Escuadrón Alacrán y entonces ustedes ahí los ponen el nombre en el sorteo, y como tendremos los teléfonos y las direcciones de correo electrónico, pues ustedes se comunicarían con ellos. Y entonces se estarían donando una mascarilla, o sea, la persona, hay dos personas que se llevarían una mascarilla y una t-shirt, ¿o cómo es la cosa?
Son cinco ganadores, se ganarían una camisa, okay. Y dos se ganarían la mascarilla.
Ok, pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué otras cosas pueden tener por ahí pensadas para los últimos 30 días o esperamos el viernes que viene?
El viernes que viene tendrán otra sorpresita.
Bueno, pues nada. Primero que nada, a ustedes dos yo las quiero felicitar, pues como pueden ver los que nos están siguiendo, ya ha habido varios comentarios sobre su participación. Los jóvenes, mira que si solo para jóvenes el giveaway, dice Cristina Bocham. No, cualquiera. Cualquiera. Después de los 10 pesitos usted participa.
Exacto. Jóvenes somos todos.
Muy bien. Mira, aquí hay quien quiere comprar mascarillas. Ya te metiste en un lío. Ya vamos a tener que decir, no, aquí están escribiendo, yo quiero comprar dos mascarillas. Para el viernes que viene vamos a tener que venir con alguna propuesta de cómo la gente adquiere alguna de las cosas y que le lleguen rápido, porque tienen que llegar antes de las elecciones para que se la puedan poner antes de las elecciones. De verdad, yo las quiero felicitar, pues obviamente a las dos ya las conocía, porque son un digno ejemplo de lo que es la juventud popular. Y la juventud puertorriqueña, perdón, pues que son jóvenes, que les gustan las cosas que hacen los jóvenes, pero que a la misma vez tienen un compromiso bien grande con Puerto Rico. Y pues ustedes han estado discutiendo temas serios, sustantivos, me han recordado cosas que yo no recordaba en términos de ese historial, en términos de la educación con perspectiva de género. Y pues ustedes, por un lado, a mí me dan más razones para seguir luchando por las cosas en las que creo y pues por ayudar a Puerto Rico desde posiciones que uno tenga la posibilidad de hacer cosas por el país, pero también me da la motivación de saber que lo que se logre va a tener que dar en buenas manos, porque va a quedar en manos de jóvenes como ustedes. Así que de verdad les agradezco profundamente, y yo creo que ahora lo que corresponde al despedirlas, el señor director, ponte un momentito el video de, yo espero que lo tengas ahí montado, el video de Alacrán, y volvemos con ella. Ponte ahí el video de... Ajá, dime.
No, que lo que iba poniendo era como que resumiendo, el Partido Popular siempre ha sido ese partido de vanguardia, de avanzada en lo que son derechos fundamentales para todos y todas, en especial, ¿verdad?, lo que es casos de género, ¿verdad?, mi razón de género, ha empoderado bastante a lo que es la mujer, y obviamente pues, ese legado tiene que seguir continuando a través de políticas públicas y demás.
Yo le voy a decir más, antes de mi generación, o sea, de la era de Muñoz, el partido que en Puerto Rico acabó, por ahí va, espérate, dame un segundo. Bueno, no vayas todavía, aguántale un segundo. El partido que en Puerto Rico acabó con el concepto de que un hijo ilegítimo no era hijo y por ende se podía discriminar contra él fue el Partido Popular. Esto es histórico. O sea, el Partido Popular, la generación de Muñoz, es la que dice, lo siento mucho, o sea, habrá un hijo que fuera de matrimonio, ese hijo que fuera de matrimonio tiene de igual derecho que los que son parte del matrimonio. Y ese era uno de los primeros discrímenes que había en nuestra sociedad. O sea, no solamente es que pues lo miraran mal, es que legalmente no tenía los mismos derechos. Y esa es una de las aportaciones de la generación de don Luis Muñoz Marín a un país todavía más igualitario y un país de mayor tolerancia. Así que lo que ustedes están abogando y lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos cuatrenios es respetar esa herencia que viene desde los orígenes del Partido Popular. Pero vamos al video y después un comentario final de ustedes, y con eso nos despedimos.
Sé porque está en su naturaleza, es como el alacrán. Está en su naturaleza picar. Es porque salió corriendo el 2 de enero del 2001, tú lo viste en televisión, y todavía no ha dado el premio. Pero que él asuma su responsabilidad por el desastre que le dejó a Puerto Rico cuando salió corriendo en el aeropuerto el 2 de enero. Señor Rosselló, o usted sabía o usted fue un inepto. Si los hubiera defendido con la misma voluntad, como gato boca arriba, que ha defendido su pensión Cadillac ilegal, no te hubieran robado ni un centavo.
Eso fue un puño al chicho de la oreja.
Porque se está dando la vuelta a la noria sin llegar a ningún lado.
Lo puso a titubear, señores.
Precisamente esos mecanismos de corrupción para circunventar a los pasos necesarios que se tienen que tomar.
Está Grogui, Aníbal lo va a acabar, lo conozco.
Señor Rosselló, yo estoy aquí para hacerle frente a lo que usted representa. Como ya lo hice una vez en la quinta columna y lo derroté, o se le ha olvidado. O sabía lo que estaban haciendo sus más cercanos allegados, o estamos ante el gobernador más inepto en la historia de Puerto Rico.
Y viene el momento culminante que transformó al mundo en un alacrán.
Sé porque está en su naturaleza, es como el alacrán, está en su naturaleza picar.
Después del debate, esta era la época donde no había pandemia, y en los debates había gente de los dos partidos al frente, todos los partidos. Cuando salí a la calle, todo el mundo estaba gritándome alacrán. Buscaron la canción vieja del grupo La Pandilla, cuando era La Pandilla, del alacrán, y de ahí en adelante, en la campaña, pues yo me convertí en el alacrán. Ahora dígame la verdad, ustedes no vieron ese debate, eran muy chiquitas.
Bueno, no, yo estaba en la sala.
Yo estaba en la sala.
Pero lo más nada es que lo vi. Y otro video que a mí me encanta y me gustaría que en algún momento lo sacaran es el cierre de campaña contra Luis Fortuño, que está brutal. Es como que mientras a Luis le sobra
el dinero.
Me falta el corazón. Son momentos inolvidables para todos los que somos political junkies. Obviamente nos activa, nos motiva y eso.
Bueno, pues tristemente no podremos tener esos momentos en términos de calle, pues por la situación de salud y de la pandemia, pero con los rallies virtuales estamos tratando de comunicar y darle al pueblo de Puerto Rico y a las nuevas generaciones, pues esa sensación de ese calor humano y de ese disfrute que nos daban las caravanas y los rallies. Bueno, Angelí, Suani, de verdad, muchas gracias por participar en el podcast en la mañana de hoy. Gracias por lo que hacen por Puerto Rico, gracias por lo que hacen por mi campaña y por el Partido Popular. Cuídense mucho y en la medida de lo posible nos vemos en la calle, si eso es posible. Cuídense mucho, hasta luego.
Gracias.
Bueno, de verdad, un placer conversar con estas jóvenes puertorriqueñas, jóvenes del Partido Popular Democrático. Con eso me despido, son las 9:04 de la mañana. Les recuerdo, mañana a las 4 de la tarde, rally virtual por mis plataformas de redes sociales del Distrito Senatorial de Humacao. Domingo a las 6 de la tarde, rally virtual por mis plataformas de redes sociales del Distrito Senatorial de Mayagüez, con la participación en ambos distritos senatoriales de importantes líderes. Va a estar el alcalde de Humacao, el alcalde de Mayagüez, el alcalde de Memoria, el alcalde de Añasco, el alcalde de Junco, candidatos alcaldes, nuestros candidatos legislativos, candidatos por acumulación. Así que aquí en mi página de, si me estás viendo ahora, donde mismo me estás viendo, si me estás viendo en vivo, donde mismo me estás viendo, en la página de Facebook, en Twitter, en mi nuevo canal Aníbal YouTube, ahí tienen el calendario para este fin de semana. Hoy a las 2:30 de la tarde voy a estar en un foro de la Cámara de Comercio sobre el tema de salud. Entiendo que ellos lo van a transmitir por Facebook. A las 5:30 voy a estar en un foro de jóvenes sobre el voto ausente. Mañana a las 12:30 voy a estar en Yabucoa en una transmisión radial con nuestro alcalde Rafi Zurillo. Eso es mañana a las 12:30. Y el rally virtual por el distrito de Humacao el domingo a las 5 de la tarde. Voy a estar caminando en Río Grande con nuestro alcalde saliendo de la calle Palmer, y el rally virtual del distrito senatorial de Mayagüez a las 6 de la tarde. Con eso nos despedimos. Buen fin de semana. Aquí nos volvemos a ver el lunes que viene, pero nos vemos en el rally virtual mañana a las 4 de la tarde, domingo a las 6 de la tarde. Buen fin de semana.